Bueno, pues ya hemos llegado al tiempo de tertulia de todos los martes con nuestros habituales tertulianos, don Santiago Martínez. Buenos días.
Muy buenos días.
Estuviste ayer viendo a Ángel Víctor Torres, te vi. No conversamos mucho, pero bueno, nos vimos, nos saludamos.
Nos saludamos.
Ahora hablaremos. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
Pocos portuenses hubo ayer en el acto del Liceo Tauro, pero se echó en falta. No, a ti no te echó en falta. No te esperaba encontrar por allí. Pero a Marco González Mesa sí me lo esperaba encontrar y no me lo encontré.
Creo que estaba de viaje. Creo que estaba de viaje.
A un ministro en la Orotava se cambian los viajes.
Estaba en Perú.
Y bueno, pues haber mandado a Sebin Sui.
O a cualquiera. Sí, pero a ver, si no va él, no puede ir nadie.
Bueno, ya estás tú con la percha.
Hombre.
Y don Aaron Afonso, buenos días, tú citada.
Muy buenos días.
Va el líder, ¿va a ir alguien a hacer sombra?
No.
Terminantemente prohibido. Tarjeta roja al que no salga la foto.
Y nuestro querido viajero era imposible que estuviera porque está siempre de viaje. Don Antonio Narcó, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Encantado de saludarlo.
Hoy sé que está por Santa Cruz, no ha ido a La Palma.
No, hoy estoy, La Palma fue la semana pasada, que fue un acto precioso, la verdad que no por mi lado, sino por los presentadores y por esa calle real, aquello tuvo un nivelón. Y hoy hay una reunión, la provincia y el día hace el desayuno con el tema con la OCDE de Canarias. He sido invitado y suelo intentar atender siempre las invitaciones de los medios de comunicación, sin duda, y en general los compromisos que uno tiene que ir en producto de la preocupación social y de lo que tengo que hacer.
Pues ayer te echamos en falta también, porque a ti que te gusta estar en todos los sitios que te invitan, tampoco te invitaron para ir a ver al ministro Ángel Víctor Torres, que vino aquí a La Orotava a dar una conferencia sobre memoria democrática. No te invitaron, ¿no?
Bueno, no, yo creo que a mí no. La verdad que me
hubiera gustado ir.
Sí, bueno, cada uno tiene tendencia a ir a donde tiene tendencia.
Te están pinchando, Antonio. Diego te está pinchando.
No me estás viendo.
Estuvo en La Palma también.
Memoria democrática, que eso es un debate interesante. ¿Qué es memoria democrática y qué es memoria histórica? Ayer era memoria democrática.
Yo creo que lo que hay que tener es un profundo respeto por lo que ha ocurrido en este país, en donde se hizo mucho daño entre hermanos, y uno de ellos fue mi padre, que fue detenido en La Palma y estuvo en prisión 4 años y medio con un hijo ya que era mi hermano el mayor nacido, y con mi madre, mi queridísima madre, pues casi como viuda 4 años, muy joven, producto de una locura nacional que hubo, que no tuve la oportunidad de vivir, gracias a Dios, ninguno de los que están ahí, y que La Palma hizo un daño enorme. Por eso yo creo que lo de la democracia, historia democrática, etcétera, esto no me gusta ni el nombre. Por eso yo quería venir en Barlovento, que por cierto fue en Barlovento, en la reunión, en un volcán, en donde todavía Madrid nos debe a La Palma, a los palmeros, más de 100 millones de euros, y allí, en ese volcán, hablando no de otra cosa, sino de memoria democrática, no lo entendí. Yo había confirmado mi presencia, pero no pude ir, porque tenía avión para acá y no me salía, yo no tenía que ir corriendo siempre. Y bueno, yo quiero hablar mucho de lo que significa este país y lo que ocurrió esa época en donde hay que recordarlo exclusivamente para que nunca ocurra más, y hay que tener un profundo respeto, que creo que no se está teniendo completamente, respeto a todo lo que significa lo que ocurrió a las víctimas de esa tremenda desgracia que tuvimos.
Bueno, pues yo voy a sumarme a la causa del Liceo Tauro, que la idea era cerrar las heridas definitivamente y pasar página ya sin que exista nada pendiente que hacer. Bueno, yo me sumo a la causa del liceo, que tiene esa voluntad. Otra cosa es que se consiga.
Oye, que sí, que Dios me libre, yo te respeto.
Acabar todas las asignaturas pendientes que quedan por ahí, todos los flecos pendientes de resarcimiento y pasar la página definitivamente.
Diego y compañero.
Sí, pero tenemos. Escúchame, Antonio, es que tenemos que ir adelantando. Y además quiero decirle a Juan Carlos que me acaba de escribir un oyente diciéndome que ayer no pudieron ir del puerto porque había pleno en el puerto por la tarde. Así que se agradece. Enrique Moll, que lo acaba de escribir. Oyente fiel. fiel de esta casa. Un abrazo, Enrique. Y estás invitado cuando quieras venir a hablar en nombre del PSOE, que yo sé que tú eres bastante socialista.
Y bueno, los que no formamos parte del grupo municipal, pero pertenecemos al PSOE del Puerto, está también bien representado.
Sí, sí, estaba Aarón Afonso.
Y la secretaria general insular, Tamara Gray.
Es verdad. Pasa que yo Tamara no la vinculo ya al Puerto.
Y estaba Quique Sosa, militante de pie, Carlos Cruz. O sea,
Carlos Cruz.
Representación del PSOE del Puerto de Duro.
Y había mucha más gente de otras asociaciones políticas que también estuvieron.
A ver, ¿cuánto
como tiempo, yo, que yo no, no.
¿Cuánto tiempo tenemos para hablar de esto?
Nada, se acabó la memoria democrática. La
¿cuánto tiempo tenemos? Porque claro, si no, ponemos sobre bueno, la mesa bueno. Carlos Cruz, hay que salvar entonces en medio todo lo que pasó con Asamblea Ciudadana,
no, el pero concejal número 3. Yo claro. Mañana me afilio al PSOE y soy socialista.
Claro, y yo hasta
yo puedo ser... me convierto en feminista, como dice Ábalos.
Hasta yo puedo ser socialista mañana mismo. Sí, a mí
bueno,
lo...
Bueno,
lo que a ver, era en
yo
principio
no,
era una broma, pero
ya,
sí,
ya
es verdad,
seguro que era una broma,
sí es verdad que bueno, la realidad, yo la verdad que me asombré en positivo ver a Francisco Linares, el alcalde de La Orotava, en ese acto.
El alcalde tenía que ir.
Sí, ojo, pues a ver,
es un ministro del Reino
ver,
de España.
Perdón, es un acto privado. Es un acto privado en un sitio privado. Bueno, el alcalde,
pero es el ministro.
Vale, pero el alcalde va porque es el alcalde. Yo estoy seguro que en este caso... Porque es Paco Linares.
No,
en este caso...
Y aparte de eso, yo creo que también tenemos a Santi, que evidentemente conoce muy bien La Orotava. La Orotava ha sido un municipio que históricamente también ha hecho los reconocimientos pertinentes de lo que pasó, evidentemente,
sí,
durante,
sí.
durante la dictadura. Desde el punto de vista social, ha sido un municipio muy muy comprometido, y luego también que la relación personal del ministro Torres con el alcalde de Linares es una relación muy muy estrecha de sus etapas municipalistas.
A ver,
el ministro Torres fue
con todos los respetos
y tiene una relación personal, con lo cual
el
ministro habrá llamado al alcalde para decir: voy a estar en tu municipio, me gustaría que estuvieras y me acompañaras.
Con todos los respetos, si hay alguien aquí que conoce a Paco Linares, soy yo. Sí, que somos 30 años trabajando juntos y sé que es un hombre correctísimo,
sí, sí.
En toda su actuación. Aunque viniera el ministro más vilipendiado, él va a estar allí porque es su papel como alcalde. Lo decía que en otros sitios
que
ha ocurrido y el alcalde de turno no ha aparecido.
No ha aparecido.
Yo te iba a dar un dato.
Antonio, solo un segundito. Voy a decir dos
sí.
palabras y yo ya me corto en este tema. Yo personalmente considero que la visita de un ministro del Reino de España y un expresidente de Canarias, el acto fue poco publicitado o la asistencia fue no muy grande. Yo esperaba que yo a reventar.
Yo también.
Más que nada porque era un expresidente de Canarias y un ministro del Reino de España. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, es una personalidad que, por poco que tenga que decir... importante debería ser.
E incluso pocos medios de comunicación. Por ejemplo, la televisión canaria estaba por allí.
Antena 3. Antena 3
y poco más.
En la presentación del libro, que los cargos no hacen a las personas, sino a las personas a los cargos. Por mí puede venir el rey de sultán, no sé qué, que si no es persona no me interesa. Segundo, yo creo que no hay que mezclar las ideologías con las personas tampoco. A mí nunca me ha separado de una persona la ideología, sino la persona. El otro día hubo dos actos muy importantes en el Parlamento Canario. Por cierto, me encontré a Aarón el otro día, que eran dos actos que, pues, si soy socialista puro en el sentido, que la presentación de un libro y la presentación de dos libros, de dos gente importante del PSOE, Spínola y la sobrina de Saavedra, y yo estaba en primer...
De Spínola no se acuerda nadie. Como no diga quién es Spínola, no se acuerda nadie.
El Spínola que lo mejor puede pensar la ciudadanía es Luis Fajardo.
No,
Luis Fajardo Spínola.
No, Luis Fajardo Spínola, que es constituyente.
No, Paco Spínola, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Las Palmas, sino Luis Fajardo Spínola.
Un constituyente, sí. Un diputado nuestro, nacional.
Que estuvo ayer en el acto de Ángel Víctor, por cierto. En la Orotava, Luis Fajardo.
El libro me pareció muy bueno. La materia es un universitario con mucho prestigio y ahí estaba yo en primera fila encantado y no tengo por qué preguntar qué hago yo ahí. Yo hago allí porque creo que estoy por las personas, estoy por su actitud, por su obra, no por otra cosa.
Bueno, pues vamos a sacar un tema más trivial. No sé si ustedes son seguidores de La Revuelta, de Broncano. ¿Son seguidores?
cuando algunas cosas, algunas sí. veces es difícil llegar a la hora del
ayer
programa.
Estuvo Canarias a tope, sí, estuvo sí. Canarias a tope, estuvo Quevedo, sí, sí. Y sacó a Nueva Línea allí. El folclore canario no, pero la movida canaria actual sí estuvo. ¿Creen que representa este movimiento cultural, vamos a ponerlo entre comillas, el movimiento cultural, este movimiento musical, a la idiosincrasia canaria actual, Quevedo y Nueva Línea?
Bueno, yo básicamente yo creo que tener siempre un artista canario que reivindica lo suyo nos viene bien desde el punto de vista de la identidad canaria. Yo no soy nacionalista, pero sí soy muy defensor de nuestras identidades culturales y creo que las representa bien en este disco Quevedo. Se ve.
Me encanta el disco, lo he oído ya, me gusta muchísimo.
Porque además no solo combina pues su evidentemente su estilo, evidentemente musical. Exacto. Incorporando, como decías, a Nueva Línea, hay una canción que a mí me parece maravillosa con los Gofiones, donde reivindica el folclore, evidentemente, de Canarias.
Y los Gofiones que le han puesto la pata a los sabandeños. Sí. Cuidado, ¿eh?
No.
Eso porque somos muy tinerfeños, pero cuidado, ¿eh?
Ahí, ahí.
Con lo cual hay que ponerlo en valor, porque ahora mismo.
El coro de los Gofiones no le hace feo a los sabandeños.
No, perdón, no te había oído bien, ¿no? Y creo que son muy buenos. Es una copia directamente de los sabandeños. Pero los sabandeños son únicos.
Con su estilo.
Único en el sentido, por todo.
Ese tema.
Como los Gofiones te escuchen, Antonio.
Ponlo en Spotify, Antonio, que te va a sorprender. Quevedo con los Gofiones, te va a sorprender. Es precioso el tema.
De todas formas, es normal que.
Yo tengo amigos de los Gofiones, tengo algunos amigos míos.
Es normal que Quevedo. Que Quevedo tire por los Gofiones.
Porque es canario.
Es normal. Claro. Yo creo que sí, que ahí hay dos artes distintas. Primero es Quevedo, que es un artista en sí mismo y que además es lo que pide la juventud, sobre todo, pero además la mediana edad también. Y los que ya no somos de la mediana edad.
Que nos la van presentando y dice: a mí me presentaron Bad Gyal, que estuvo ayer en El Hormiguero. No soporto ese tipo de música, ni ese personaje. Bueno, pero a mí, Quevedo es un tipo que, aunque me cuesta trabajo entenderlo, a mí me gusta escucharlo.
Es importante lo que Quevedo transmite, y yo que sí soy nacionalista más todavía. La otra parte, Nueva Línea ya yo creo que lo conté aquí, Nueva Línea ha tenido la suerte, porque el arte lo tienen, pero es que el arte lo tenían desde hace muchos años. Yo conozco la fundación de Nueva Línea con una amiga mía que falleció desgraciadamente, que Nueva Línea era un grupo de cuatro chicas que iban por los barrios y que iban por los municipios y que tuvo la gran suerte de que pues un día alguien puso la canción en algún sitio y ha sido la bomba, y es una canción porque además si nos pasamos en la música es de los años 80, ya termino, es que es difícil en la distancia, amigo.
Tengo que dejarlo.
Pues yo.
Vale, Antonio, pues nada, hasta la semana que viene. Y quita la agenda.
Antonio,
en la agenda.
Mueve, si quieres.
En la agenda mueve, tacha. Si los martes tacha la agenda. Venga, hasta el jueves.
Pero hay cosas y cosas. Venga,
un abrazo. Hasta luego. Yo decía que Nueva Línea tuvo la suerte de que alguien pasó en el momento determinado, en el sitio determinado. Y yo me alegro muchísimo por las cuatro niñas, por todo el grupo, por José Marrero que está detrás, que es un canario que ha trabajado mucho para que los grupos salgan adelante. José Marrero no tiene nada que ver conmigo ni con mi familia, sino es los Marreros en Tenerife somos bastante, sobre todo en Canarias. Pero, y que esa proyección llegue a un sitio como La Revuelta, que es un programa en un canal público y que además se le dé potencia a Canarias, yo creo que es uno de los regalos, porque además tiene seguidores. Algo no es bueno si tiene tantos millones de seguidores, está clarísimo.
No, pero lo que dice además, porque hay que ponerlo también y hay que recordarlo, ahora mismo posiblemente sea nuestro artista más internacional, Quevedo, pero el crecimiento de Quevedo es gracias también a las redes sociales. Es decir, las primeras actuaciones de Quevedo.
Yo conocí a Quevedo en los San Fermín de hace dos años. Claro. En los San Fermín, que estuvo toda aquella plaza cantando el Quédate del Bizarra, y yo digo, este tío Guine, qué canción más chula. Y es que era canario. Y ahí fue cuando yo lo conocí, hace dos años.
Pero todo tiene. Hay momentos porque si nos basamos en la historia de los cantantes, grandes cantantes y cantantes canarios que han habido también muchos, todos tienen una motivación y un momento en esa carrera que suelta una chispa. Quevedo con el Quédate, las Canarias con ese Un Besito Nada Más y las redes sociales en ambos casos, José Vélez en su momento con Eurovisión, podemos Julio
Pedro Guerra, Rosana, Braulio,
Pablo Alborán,
Pablo Alborán
es canario.
No, bueno, no digo canario, sí, pero digo la importancia de las redes.
Hay gente, sí, las redes no son, a ver, después no hay que dudar en el conocimiento y en que son unos artistas de verdad, que transmiten, sí, sí. Y que yo por mucho que me pongas unas redes me pongo a cantar y a lo mejor me siguen 20, pero...
Con un autotune adecuado triunfa, ¿eh? Porque el autotune hace maravilla.
Yo, la gracia es que cuando era jovencito todos nos íbamos al coro de los Agustinos y yo era de los que me decía doña Mari Carmen, la profesora, tú ponte aquí en la esquina. Sí. Y solo cuando yo te haga la ESO haces la voz, el bajo, que me salía maravilloso. El resto no abras la boca porque lo destrozas. Y ahora es al revés. Ahora cuando vamos a misa tenemos un grupo no es un coro, pero cantamos y me sale... Pero por eso digo que a lo mejor me pongo a cantar y 20 me siguen. Sí. Pero quiero decir que hoy en día la red social, toda esta capacidad de movimiento que hay, te puede pasar de no tener nada a tener como Nueva Canaria, Nueva Línea, Nueva Canaria.
¿En qué estaría tú pensando?
Nueva Línea, que surgió de estar un día en Valle Guerra tocando una verbena y al día siguiente estaba en 8 millones de visitas en un vídeo. Entonces ese es el boom y yo me alegro, la verdad que me alegro muchísimo por los dos y por todos los que son y tienen y pueden salir adelante.
Y es importante, ¿no?
La música no es un mundo fácil y llegar arriba es muy complicado, es mucho trabajo.
Pues Quevedo también ayer mencionó a un tinerfeño de pro, a un granadillero, a Michael de la Calle, que tampoco lo conocía, y Michael me lo presentaron unos valencianos. Y digo, pero este tío de Granadilla, y me lo presentaron los valencianos, la extensión de las redes, ahora mismo la música hace que triunfe por todos lados.
Pedro Huerbaum con su típico postre que abrió en Madrid, es decir, son gente que
lo quería rematar diciendo que el trabajo, la constancia, la dedicación consigue que al final cuando cantan el coro no desentonen.
y a eso también es importante lo que transmiten, es decir, evidentemente la cultura musical es la que es, el talento es el que se tiene, pero en este caso que estamos hablando de Quevedo, la generosidad de ahora en el nuevo disco incorporar a otros artistas que pueden estar en ebullición al respecto y poner en valor, pues evidentemente no, nuestra fortaleza también musical en Canarias y lo que él transmite como persona. Es decir, yo a Quevedo no lo conozco a nivel personal, pero lo que transmite en sus declaraciones, en sus entrevistas, en los medios, una persona me parece totalmente bonachona, una persona que de manera clara cuando ha tenido que parar, ha parado y ha estado desaparecido el tiempo que él lo ha considerado oportuno y que te dice abiertamente que ese es su mundo, que le gusta, pero que él no se ve toda la vida en esto, porque él necesita, es una persona de mucho arraigo, necesita sus vínculos, sus rutinas, y cuando está de gira se descompensa un poco también desde el punto de vista psicológico, con lo cual es una persona que tiene los pies en el suelo, que tiene claro que de esta será su vida y de lo que va a vivir, que él mientras lo disfrute bien, pero que no quiere perder evidentemente sus amistades, sus raíces, su familia, su casa donde vive y pone en valor vivir aquí.
Esa vida es muy complicada,
¿no?
y lo conocemos nosotros en otro nivel. Sí, yo siempre pongo mi ejemplo, 20 años en la política. Y en el municipio salir hoy a la calle es ir saludando a todo el mundo, porque al final nos conocemos, somos un pueblo pequeño. Eso si lo trasladamos a Quevedo, que lo conocen millones de personas que no se pueden mover, lo seguimos trasladando en gente, Pedri en el fútbol, sí, gente que de repente salen de Tegueste y ahora está en Barcelona y no puede, porque por Barcelona mira que puedes caminar, sí, y no se entera nadie, él no puede salir a la calle de la puerta de su casa porque todo el mundo sabe quién es. Esa vida es muy complicada. Yo lo que siempre digo es que tienen que tener muy claro lo que quieren, porque eso que necesita Quevedo es muy difícil.
Es difícil.
Pasar del conocer a todo el mundo a querer que este verano ser anónimo, como no te vayas al otro lado del mundo y no salgas de tu apartamento, porque es que al final te van a conocer y esa vida es muy complicada. Y hablando de la que metía Pedri, es la diferencia que a mí a veces me cuesta. Yo sé por qué y por qué los dineros, pero que un cantante como Quevedo, que transmite a millones de personas, que transmite música, que llega a mucha más gente que lo que puede llegar Pedri, aunque el fútbol es lo que es, pues lo que gana uno y lo que gana el otro son dos cantidades abismales en una diferencia enorme que tú dices, Pedri por lo que cobra con un año de fútbol ya tiene para toda una vida, porque cobra 9 millones de euros, a ver quién se gasta 9 millones de euros en una vida normal como la que tenemos nosotros.
Bueno, no es idea que yo te digo así.
Sí, claro, si lo tengo.
Pero que dice Juan Carlos tiene toda la razón, mira que yo soy futbolero, en casa somos futboleros y más allá
es una locura.
De ser conscientes de que lo que se está pagando a los futbolistas es porque los generan, claro. De alguna manera parece obsceno con la situación que se atraviesa por el mundo en este momento, los problemas que hay de hambre en determinados territorios, que seamos capaces de movilizar una cantidad de dinero.
Pero no en España solo, mira la Premier, mira en Estados Unidos cómo se está movilizando también.
El fútbol en general. El fútbol en general.
No, pero luego también hay que ver...
el deporte.
Lo que hablamos de lo buena que es la gente, es decir, porque nosotros no somos conscientes de la cantidad de cosas que hace toda esta gente. Si supiéramos lo que hace Pedri con ese dinero, no solo comprar propiedades aquí y mejorarlas, sino colaborar y hacer cosas con ese dinero que podría ser... El otro día leía, no me acuerdo en qué red social, hacían una especie de ¿cómo se llama eso? De enfrentamiento, ¿no? De comparación de diferentes personas con personas y sacaban cosas que habían hecho Ronaldo, que había hecho Julio Iglesias, que había hecho proponer gente distinta con su patrimonio y con su dinero, que no lo venden como, oye, estoy ayudándote y mira que soy bueno, qué bueno soy, sino que lo hacen en silencio, que es como se tiene que ayudar a los demás. Y ojalá los que también tuvieran menos que ellos, pero también tienen mucho, hagan lo mismo que hace esta gente.
Ay, y es importante porque nos lleva a otra reflexión que tiene que ver con el reparto de la riqueza. Y lo pongo encima de la mesa porque hace un par de semanas salía un informe de hacía un análisis de los grandes patrimonios y fortunas de este país, y venía a decir que en torno al 90% de los grandes patrimonios lo eran por herencia. O sea, cuando ponemos en valor, evidentemente, el trabajo, el esfuerzo para poder aglutinar un patrimonio, que evidentemente Pedri venía de una familia humilde.
Muy humilde.
Y viniendo de una familia tan humilde de Tegueste, estas circunstancias de tener una cualidad como es pues, jugar a fútbol, que las cosas... salgan, porque tenemos a miles de chiquillos y chiquillas que están jugando ahora a la pelota, practicando algún deporte, y tienen que alinearse, como digo yo, también los astros, aparte de esas cualidades, para que las cosas salgan y verse en la situación en la que está Pedri, pero le ha cambiado la vida a su familia. Es decir, eso va a implicar no solo cambiar la vida de la familia, sino que teniendo la cabeza bien amueblada, todas las generaciones que vengan detrás de Pedri, sus hijos, sus nietos, pues tendrán, la, entre comillas, la vida resuelta, porque los datos y la estadística sí lo atestigua, que el 90% de los grandes patrimonios de este país se tienen por herencia.
Y si no resuelta, por lo menos más fácil.
Hay un montón de temas que me gusta tratar hoy, pero ya han salido los datos de la encuesta de la EPA con respecto al empleo y al paro, y le voy a leer dos titulares de dos medios que son afines al gobierno. El primero es: España supera por primera vez los 22 millones y medio de ocupados. Y el otro titular es: el paro sube al 10,83 en primer trimestre de 2026, el peor dato desde el año 2013. Son titulares, uno de hace 8 horas, otro de hace una hora. El primero era de Televisión Española, el segundo de La Sexta. ¿Cómo se puede leer la misma noticia de esta manera tan diferente?
Y los dos tienen razón.
Sí, claro.
Y los dos tienen razón.
Y los dos son números.
Pero uno da la sensación de que estamos maravillosamente y otro estamos penosamente.
Bueno, depende de cómo se lea, porque cuando hablan sube a un 10% y tú piensas un 10% de empleo, cuando llegamos a tener más de un 20%, pues entonces yo creo que estamos en un momento importante por muchos motivos, porque... es verdad que estamos en un número de empleados que es importante, pero aún así estamos hablando de un número que no lo hablábamos antes de entrar, un número que todavía sigue siendo poco para lo que se necesita en España de cotizadores para que nosotros que ya nos vamos acercando a los 60, a la edad de jubilación,
tengamos garantizado. Jubilar.
Yo ahora mismo sé que entro en mi seguridad social, vas a la parte que puedes hacer una estimación, metes tus datos, todo, porque además metes tus datos actuales, si todo sigue igual, tú te puedes jubilar con 63 años y medio, vas a perder 200 euros, pero vas a cobrar X. Y eso que me están diciendo hoy... Y yo le decía a Santi antes fuera, digo, yo soy consciente que cada vez lo veo más difícil que cuando realmente yo llegue a tener 63 años y medio, 64, si la situación no cambia de como estamos ahora mismo, yo pueda primero cobrar esa cantidad y segundo jubilarme con un sueldo. Y terminábamos en algo que me dijeron una vez y que yo lo tengo muy, a veces a la gente dice, tú dices, hay algún disparate, bueno, alguno digo, pero el dinero es papel. Quiero decir que hemos estado en momentos muy difíciles y siempre se ha salido y el dinero es papel y hay movimientos y hemos hecho, pero que en el fondo me queda la duda de que podamos llegar. Las dos noticias, pues bueno, yo creo que las dos son importantes y seguramente si nos vamos al otro lado veremos otro tipo de noticias negativas. Estamos en un 10% de paro.
No, la Sexta la pone en negativo, la Televisión Española en positivo. Es decir, lo que pasa es que los titulares es lo que lee la gente en las redes. Entonces, la sensación que uno tiene, la manipulación de la información a nivel de titular, a mí me empieza a preocupar. Porque si uno solamente ve una información, va a pensar una cosa diferente.
Tú que estás todo el día leyendo todas, ¿qué noticia de las dos te llama a ti la atención y vas y lo lees?
Las dos.
Sí, pero...
Pasa que es que he visto Televisión Española y la Sexta porque son de las dos de la misma tendencia.
Pero inicialmente, ¿no? La sí, gente pero que va a mirarlo se va al... Mira que estamos en el 10... No, no es que estamos en más de 22 millones y medio de... No, no, es que estamos en un 10 de paro.
No, yo ahí, en función de lo que dice, yo creo que son dos reflexiones. Uno, evidentemente el nivel del número de ocupados superando los 22 millones de euros es una muy buena noticia. Ese es el motivo que en este país, con independencia de las discrepancias y la polarización, el principal partido de la oposición no toca absolutamente nada ni hace referencia a la política económica del gobierno de España porque sabe que difícilmente puede contrarrestarla, porque el propio Feijóo, cuando se presentó a las elecciones, decía que teníamos que llegar a los 22 millones de cotizantes antes de 2027, o sea, ese era el objetivo
y se está cumpliendo
con creces un año antes de finalizar el mandato. Y luego una reflexión que tiene que ver con ver a qué es debido evidentemente el incremento de la tasa de paro. Estamos hablando de la encuesta de población activa del primer trimestre del 2026, se compara evidentemente con el primer trimestre del 25, si ya el llevar en ese momento un mes de guerra en Irán ha generado en algún sector económico algún impacto que haya propiciado evidentemente ese incremento del paro, o simplemente lo que sabemos, muchas personas en este país que no están registradas en el paro por determinadas razones o motivos se han apuntado en este primer trimestre. Pero creo que más allá de que puedan ser dos medios afines, creo que también la noticia de la Sexta la puedo entender desde el punto de vista de que la superación de los 22 millones de afiliados ya la había vendido el presidente hace un par de semanas en sus redes sociales.
La Sexta últimamente no está muy afín a Pedro Sánchez. No sé qué le ha pasado a la cadena, pero algo le habrá pasado. Bueno, ayer fuimos testigos precisamente en la Sexta de una disputa personal. A mí me dio muchísima vergüenza, entre Mónica García y Emilio Delgado. No sé si lo han visto. Mónica García, no. Ministra actual, ¿sí?, de Sanidad, ha anunciado que se va a presentar a las primarias en Más Madrid.
Para ser candidata,
para quitar a Ayuso, porque el problema más grande de este país, ya saben ustedes, que es Isabel Díaz Ayuso al frente de la comunidad.
Pero es que se cree ella que le va a hacer. Ayuso no le hace ni cosquilla en el dedo gordo del pie. Ahora mismo cómo está la situación.
Y estaba Emilio Delgado de Tertuliano con Ferrera y salió diciendo, pero vamos a presentarse a las primarias los dos, ¿no? Y ya hay un conflicto de puñetera madre porque ya Mónica García ha dicho que van a ser los afiliados, no los inscritos. Y la diferencia es muy importante porque llevan 7 años siendo los inscritos los que votan en las primarias de Más Madrid y ahora resulta que Mónica García se ha sacado de la chistera que van a ser los afiliados y ya hay un ruido ahí de sable importante que a mí me da mucha vergüenza porque...
¿Y esa decisión puede tomar la Mónica? ¿Es ahora mismo quien está al frente de Más Madrid en la comunidad?
Más Madrid está Manuel Amergero y...
que Más Madrid como...
Pero ya lo han pactado. Entonces, ¿sí?, todo esto me da... Otra vez la izquierda renovadora viene a demostrar que son más de lo mismo.
Pero no solo
Mónica García ha olido a cadáver, ha dicho que me quedo sin ministerio y yo quiero tener 80.000 de ingresos, tengo que irme al Parlamento entonces, o a la Comunidad de Madrid, a la Asamblea de Madrid.
¿Que vuelva a su puesto de anestesista?
¿Qué puesto de anestesista? ¿Al que tiene que volver María Jesús Montero? ¿Te han enterado los de María Jesús Montero?
No.
Que no es médico en el Servicio Canario, Servicio Andaluz de Salud. Es administrativa.
Es administrativa, según dice el país.
El puesto, yo me quedé muerto. El país, no es sospechoso. Quedé... Dice, no, yo vuelvo a mi puesto. Pues tu puesto no es de médico. Tu puesto es de labores administrativas. No. Yo, o sea, quedé igual de muerto que me quedé yo cuando lo leí. Pero, digo, el país, vale, el país me lo cree.
Pero siendo médica.
Siendo médico.
Sí, ella es médico.
Pero su plaza en el Servicio Andaluz de Salud no es de médico. Vale. Es de administrativa.
No, pero técnico. Lo que puede pasar, nosotros en la Comunidad Autónoma tenemos también médicos de administración sanitaria. Sí. Los médicos de administración sanitaria los tenemos en los despachos, en la Consejería de Sanidad, que no trabajan en centros hospitalarios.
Y en la gerencia.
Entonces, cabe la posibilidad que sea un puesto equivalente.
Y en la gerencia, mi hermano es enfermero y estuvo de enfermero en despacho llevando la gestión.
No, pero yo creo que es importante, Diego, sí, porque sí, sí. Si hablamos de administrativo, un puesto administrativo,
no, 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 administración técnica, piensa,
parece sí. Que estamos degradando la categoría,
no, no, no,
incluso
no, 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 por el área médica. No es secretaria, es administración técnico en administración.
De todas formas,
puede ser técnica en administración sanitaria y necesitas tener la condición.
Ella ya está bastante degradada, no hace falta que la haga más para que se degrade.
Pobre María Jesús.
Yendo, pobre María Jesús, yendo, no, pobre en general, y mira, me olvidé decir algo en su momento que decías lo del ministro que vino a la rotaba y cómo estaba la sala. Esa es la realidad de lo despegada que está la política de la sociedad. Eso ocurre hace 8 años y la sala, no solo la sala, no cabe la gente en la plaza y tienes que cortar la calle. Porque la gente es muy de seguir a su líder. En el puerto, cuando venía Paco...
Un ministro que ha sido presidente de la comunidad autónoma.
Claro, pero es que hoy en día está no somos conscientes o no son conscientes los que siguen estando en primera línea, es que la gente está harta de los políticos, la gente está cansada de escuchar siempre esos discursos. Esto mismo que acabas de poner, esto mismo que a mí me lo planteó mi excompañera de venir aquí a la radio a debatir a ver si era ella o yo la candidata. Le digo, estamos locos. Los temas del partido, y si se hubiera quedado así, el tema del partido se hubiera guardado en casa, no hubiera pasado a Coalición Canaria-Puerto de la Cruz lo que le pasó. Y yo siempre digo lo mismo, yo no soy ningún santo, pero busquen alguna denuncia mía, busquen alguna palabra mía en público.
El PSOE para eso quiero lo hace decir, muy bien. El PSOE eso lo ha hecho siempre muy bien.
Claro, pero es que además es como hay que hacerlo. Y si hay una disputa, y si hay, mira lo que pasó con Pedro Sánchez y el pucherazo, y ha tardado 10 años en salir.
¿Saben a quién me recordó a mí? ¿Saben a quién me recordó a mí el rifirrafe entre Mónica García? Fue muy discreto. Y Emilio Delgado. ¿Se acuerdan de Jesús Gil y el Cachuli, el Julián Muñoz?
Pero así llegaron, no lo he visto.
No llegaron a eso, pero a mí me lo recordó. Digo, esto es en directo, no puede estar pasando.
Es que aquello
no
fue...
El Emilio Delgado diciendo, Ferrara, puedo. Y la otra allí, ahí con las manitas. Es que tú eres ministra de España. Y este señor es diputado de la Asamblea de Madrid. Un poquito de por favor.
Y se están disputando.
Están tirando a la basura la reputación de la clase política. Es decir, están, que van a presentarse unas primarias para la Asamblea de Madrid... De más Madrid, tío. De verdad.
Sí, mira, no pasa nada. Nos vamos a presentar, somos dos amigos, vamos a ver quién
amigos
gana.
Nada.
Y ya, pero es que ese es el problema. Ese
eso
es el problema.
Desacredita la política de este país.
Claro,
porque la prioridad es qué voy a hacer yo cuando no se administra.
Y
qué voy a hacer yo si esta se presenta.
Y es importante porque Más Madrid hay que recordar que es el primer partido de la oposición en este momento en Madrid.
Pues van a darle una mayoría absoluta a Ayuso que ni te cuento.
Entre todas, yo mira que digo.
O al PSOE le van a hacer un favor tremendo.
Mira que digo muchas veces esta frase: entre todos la mataron y ella sola se murió, está todo el mundo en contra de Ayuso, está todo el mundo en contra de Vox, y Vox ahora ya no, seguía creciendo, y Ayuso sigue creciendo. Entonces, al final, lo que pasa es que los personalismos hacen que lleguen a estas cosas. Y ojo, hoy no está aquí Antonio para decirme que yo siempre hablo de mi pueblo.
Para eso estás aquí, Juan,
ojo que
para hablar de tu pueblo.
Ojo que en mi pueblo también pasan más cosas, y se verá. Y al final esas peleas internas que no se saben reflejar y mantener dentro, porque peleas en todos los partidos políticos hay.
Siempre.
Porque Salvador García y Lola Padrón pelearon, porque Félix Real y Salvador García pelearon. ¿Se salió? No. Es un tema interno del partido, podemos ser amigos, podemos discrepar, todos tenemos aspiraciones, las cosas se pueden hacer bien o mal, pero tienen que quedarse donde tienen que quedarse. Porque al final es como una empresa privada. También se pelea en la junta directiva la empresa privada.
Y como decía Susana en el Comité Federal del año 2016, hay que defender el partido.
Es lo importante que nos hemos olvidado. Eso, en muchos casos se han olvidado.
Estamos aquí en representación de afiliados. Vamos a respetar al partido, vamos a respetar las siglas.
Gente que lleva las siglas en el corazón, cada vez hay menos. Cada vez hay gente que lleva las siglas en el bolsillo y en la cabeza. Y en el corazón, eso que decir, yo sigo siendo de Coalición Canaria, y yo lo digo públicamente, yo sigo siendo de Coalición Canaria y seré de Coalición Canaria hasta el día que me entierren. No pido que me pongan una bandera de Coalición Canaria encima de mi caja.
Haga lo que haga Coalición Canaria, haga lo que haga.
Sí, porque el nacionalismo mío es el que nació de Ati de su momento y aquel sentimiento. Otra cosa es que dice, tú eres, en estos momentos, ¿tú eres de Coalición Canaria de Fernando Clavijo? Sí. No voy a poner el nombre del que no, porque hay quien no. Pero a mí me representa Fernando Clavijo porque representa lo que yo luché, porque representa aquel joven que en el año 99 era un concejal más en La Laguna y ahora, 25 años después, o antes, en el 2015, era presidente del gobierno, quiero decir, y con un pensamiento de Canarias en la forma que yo quiero pensarlo y creo que debe ser. Por eso yo sigo diciendo, pero es que tú le preguntas ahora mismo a los afiliados de los diferentes partidos y no me voy sino al mío. Y tú conoces, y en el puerto nos conocemos todos. Y empiezas a preguntar a la gente que hoy en día representa a Coalición Canaria del Puerto y tú dices, pues lo siento, o a Coalición Canaria, por no decir el puerto, porque no lo estoy haciendo, no lo estoy diciendo desde, sí, lo estoy diciendo desde la realidad que yo observo, que la gente se afilia a los partidos porque hay, ahora mismo, si yo me voy a afiliar en un partido en el puerto, ¿a cuál me afilio? ¿Al PP o a Coalición Canaria? Porque están gobernando y la gente que no conoce piensa que son los que van a seguir gobernando. Y se le acerca a la gente. La política, cuando estás en el poder, y yo lo viví...
¿Y por qué se afilian a un partido político la gente joven?
Porque hay gente joven que tiene aspiraciones políticas y me parece muy lícito. Mm. Hay gente joven que ve chiribitas enseguida y se piensa que eso es llegar y besar al santo. Yo ahora mismo voy a cumplir 30 años de afiliado el mes de junio. Del año 96 me afilié. Me podía haber afiliado mucho antes porque desde el 91 me pidieron ir en lista y decía que no. Pero quiero decir que cuando tú estás en el poder, la gente se te acerca, la gente viene a la sede, haces una reunión y vienes. Cuando tú estás en la oposición, cuesta mucho mantener eso. Cuesta mucho porque tú no tienes que... tú no eres el alcalde, tú no eres el concejal, eres un concejal que le puedes ayudar, pero... Y eso, que parece una tontería, se ve y se vive. Y yo lo viví. Yo siempre digo una cosa... Y hay gente que se asombra.
Perdóname que te corte, porque es que se nos va... la pregunta es, ¿por qué se afilia una persona joven a un partido político hoy?
Mi respuesta es, hay diferentes opciones del por qué. Una es porque tengas aspiraciones y otra es porque ves una forma profesional de engancharme a la vida.
Pero no por ideología, no por cambiar las cosas, no por participar de lo público.
Hay mucha gente joven que, sí. que se afilian ¿Mucho? Porque desde el propio... No, hay gente joven. Dentro de los...
Es que la afiliación está cayendo.
Porque dentro de las formaciones políticas vamos a buscarlos también.
Claro.
Sí, también. Porque vamos a buscarlos. Es decir, yo desde el punto de vista personal, más allá de mi trayectoria evidentemente familiar, yo milité, empecé a militar en el partido cuando el partido me lo pidió. Ocupé cargos públicos a propuesta del partido antes de militar en el partido. Es decir, yo estoy militando en el Partido Socialista desde febrero del 2016. Antes de eso, del 2011 al 2015, fui director general de Función Pública a propuesta del Partido Socialista con Paco Espínola de consejero, y desde el 2015 fue consejero de presidencia del Gobierno de Canarias, y en ese momento ni una ni otra sin estar militando. El partido me lo pidió, que me implicara más, pasé a formar parte de la mesa del pacto y milité. Cuando haces la pregunta...
Es que a mí me preocupa porque se acerca la gente joven a los partidos.
Nosotros tenemos un problema porque las formaciones políticas, desde el punto de vista cultural, tenemos que ser conscientes que somos los instrumentos para cambiar las cosas.
Exactamente.
Entonces, históricamente, siempre la gente que tenía algún tipo de inquietud se acercaba a las formaciones políticas para ver si se podía atender a sus demandas, ya fueran vecinales, ya fueran de colectivos. Y luego, si veían la puerta o veían que se respondía a sus necesidades, las puertas estaban abiertas para entrar, para militar, para participar, porque es al final en los ámbitos cuando esas formaciones políticas gobiernan, donde tienes cierta influencia o tienes información para ver cómo puedes aportar a la sociedad. Pues tienes un problema en tu barrio, necesitas un parque, se tienen que mejorar los jardines, mejorar las aceras. Mantener una plaza, me hace falta, decíamos, lo que pasa en el puerto, una parroquia, hace falta unas canchas. Pues bueno, te movías, jugaban un papel fundamental las asociaciones de vecinos, fundamental, que cada vez, por desgracia, tienen menos peso porque la gente cada vez participa. Más que ser politizado por distintas razones, por cómo ha avanzado también la sociedad, cada vez socializamos menos. Cada vez socializamos menos. Claro, Juan Carlos planteaba el desapego político con lo que pasó ayer con Ángel Víctor. Más allá de que tiene razón, lo cierto es que también, por razones de agenda, convocas un encuentro en el liceo un lunes a las 5 de la tarde.
Que no es una buena hora ni un buen día.
Desde el punto de vista laboral, es difícil. Al final tenemos aquí mucha gente, al menos aquellos que militan en mi partido, clase trabajadora, a las 5 de la tarde un lunes están trabajando. Entonces, es difícil a esa hora poder acompañar al ministro. Sí, efectivamente. No,
lo que dice Aaron es cierto. O sea, los partidos al final se nutren de los colectivos, de las asociaciones, de saber cuáles son los problemas, qué le molesta a la gente y quieren resolver. Y tú coges toda esa información y cuando estás con opciones de poder hacer algo en un parlamento, en un ayuntamiento, trabajas esos temas para solucionarlos. Y al final, pues hay gente que ve que pueden servir para algo y se meten dentro de los partidos. Hay otros que a pesar de eso lo siguen viendo lejanos y bueno, en eso todo es respetable.
Hay algo que ha cambiado mucho y yo sobre todo lo hablo desde mi parte, que es la ilusión. La ilusión que antes te transmitía era el hacer algo. Yo cuando entré en política hace 30 años, o cuando querían que entrara con 21 años, me ilusionaba. Me ilusionaba el saber, y ya no me ilusionaba porque, imagínate la diferencia de las cosas. Yo ni en el 99 quería ir en las listas. En el 99 Marcos Brito me pide ir en las listas, pues porque tengo una proyección deportiva, soy joven, vengo del deporte, soy hijo de mi padre y todas esas cosas pues suman y me piden ir en listas. Pero yo no quería ir en listas. Mi aspiración y mis ganas de trabajar por Coalición Canaria en ese momento ATI era porque éramos una familia, porque había una ilusión, porque ibas a los sitios y querías ganarle al PSOE, y querías ganarle al PSOE porque sabías que tú querías hacer las cosas de otra forma, y éramos un grupo de jóvenes que trabajábamos juntos, y éramos en ATI, pues un grupo de, hicimos la primera caravana en el año 96, la primera caravana que se recuerda, quitando las de política, del Día de Canarias. Quiero decir, con todo esto, había una ilusión y atraía a la gente. Ahora no hay esa ilusión. Ahora la gente joven, y lo ves desde el insular o desde el nacional, el insular, tú ves a las formaciones políticas a nivel insular, los jóvenes de cada formación, o los jóvenes, la juventud socialista, o los jóvenes nacionalistas, o los que el título que tengan cada formación, y cada vez menos gente, sí. Menos jóvenes, sí. menos gente que quiera participar. Y yo creo que la parte importante es porque ha cambiado, primero, lo que decíamos antes, no solo eso, sino que ahora mismo hay mucha variedad, y a lo mejor a mí me dice ir a ver a Ángel Víctor, pues yo me quedo en casa porque están dando a la misma hora X, o porque tengo que llevar a mi niño al fútbol, porque no me proyecta ilusión, no Ángel Víctor, me refiero a lo que me ofrece la política en estos momentos, no me genera ilusión, hasta el punto de que no nos olvidemos que hasta hace, yo cuando empecé en el 99 y en el 2003 y en el 2007 hacíamos mítines en todos los barrios y llenábamos en todos los barrios todos los partidos o los fuertes en aquella época. Ahora ya las formaciones políticas cambian y te hacen, si vas a San Felipe el Tejar, no haces uno en los Petit Suisse y otro en el mercado, haces uno solamente, sí. Para que se... ¿Por qué? Porque la gente no va al mítin.
Pues eso sí hay que revertirlo como sea, porque si los partidos políticos no sirven de instrumentos para que la gente normal, la gente que está viviendo una vida con su trabajo, su familia, sus hipotecas, su seguro, tengan la más mínima intención de participar de lo público, pues están de más, ¿no? Tienen que ser la herramienta atractiva, es decir, tú quieres participar en lo público o tienes inquietudes, tienes que arrimarte a un partido político.
No, eso es importante.
Por eso, no por otra cosa.
Y también que los partidos políticos siempre se han buscado entre los partidos políticos los liderazgos sociales. Sí. Y por desgracia esos liderazgos sociales cada vez son menos. Es decir, si lo vinculamos, estamos en la radio, en la comarca. Tú dices, tú querías buscar, querías hablar con los problemas que hay en La Perdoma, en Orotava. O sea, ¿con quién hablo? Tú hace 20, 25 años tenías claramente identificado con quién tenías que hablar en La Perdoma. Ahora seguramente no. Aquí vas al más allá de la vinculación. Tengo que hablar en La Vera. ¿Con quién voy a hablar para ver los problemas que en este momento hay en La Vera?
Ya Rosita Real se murió, quiero decir. Ya la gente que sabíamos de la época, y ahora tienes una serie de gente, pero que no... No,
o que vienen de atrás, por ejemplo, San Antonio, pues ¿sabes? Hablas con Dioni y con la gente que está vinculada a la asociación,
sí,
de San Antonio.
Sí, pero con todo el respeto y el cariño a Dioni, Dioni no tiene ese que pudo haber tenido Toño, el de la banda,
por ejemplo.
O que tuvo Manolo Martín, o que tuvo mi padre. Sí, son personas que en su época, mi padre fue alcalde pedáneo cuando se utilizaban las pedanías como alcalde pedáneo del barrio, y eran personas, o Antonio el Cachimba, o el Soca, es decir, gente que tú sabías de diferentes colores políticos, que tú sabías quién te podía ayudar. Entonces, eso sí que ha cambiado muchísimo, y ha cambiado muchísimo, entre otras cosas. Yo lo parto por lo mismo, primero, porque la sociedad está muy despegada por diferentes motivos, y yo creo que la parte más importante es porque no hay ilusión, no existe ilusión en la ciudadanía de hoy en día. Gente joven, tú hablas ahora mismo que ya se está moviendo todo el mundo para las elecciones del 2027. Hay movimientos normales y hay movimientos paranormales. Y cuando empiezas a ver ciertas cosas, tú dices, pero es que hoy en día, en el siglo XXI, en el año 2026, estamos repitiendo los mismos episodios, las mismas historias de hace 8 años. Vivimos todavía de la misma política, cuando no nos damos cuenta que la gente ya no quiere esa política. A la gente le da lo mismo que diga, es que tú dijiste que ibas a hacer 4 plantas y solo hiciste 3. Eso a la gente le da igual. La gente quiere escuchar, mira, mi niño, si tú me votas a mí, yo en 2 años te hago lo que tú necesitas. Y si no lo hago, me voy a mi casa. Eso es lo que la gente quiere escuchar.
Y lo peor es que los partidos políticos nos lo han ofrecido y nosotros se lo hemos comprado.
Claro.
Porque somos cómplices, es decir, la ciudadanía son cómplices de que esa política se haya llevado a cabo durante los últimos años. Pero bueno, yo me resisto a pensar que esto no tenga arreglo. Yo me gustaría ver a la juventud de este país, aparte, gente de 30 años,
aparte de eso,
movilizada.
Y aquí en esta tertulia lo hemos dicho muchas veces, la gente se ha vuelto un poco egoísta o preocupada de su situación o su situación familiar y no sale mucho más allá, mucho más fuera de ahí. Entonces, digamos que los círculos se han cerrado demasiado.
La generosidad, entonces, la solidaridad.
Pues sí. tenemos que cambiar las cosas. Santiago, no, Juan Carlos, Aarón, gracias. Nos vemos la semana que viene.
Un placer.
Feliz semana.
Gracias.